Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Tengo la anécdota que no es mía, es de unos amigos, igual son pareja hombre-hombre, que fueron al DIF nacional, ahí empezaron su trámite y una de las preguntas incómodas fue que ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Así, o sea, ¿no estás viendo? ¿Qué tienes aquí enfrente? Somos dos hombres. Y ya desde ahí ellos empezaron a sentir señalados y no siguieron con su trámite. Nosotros al contrario, dentro del curso de sensibilización nos hablaron del tema de las familias. Hubo una estadística en la cual dice que la familia de papá, mamá e hijos es minoritaria.
Este es un episodio extra, porque yo ya tenía avanzado los episodios hasta dentro de un par de meses y en mi lista de episodios de familias homoparentales no había podido encontrar una familia homoparental que hubiera adoptado que no fuera en Colombia o por un colombiano. Y un día me aparece un mensaje en mis redes sociales de un hombre y me contaba que él tiene una familia adoptiva homoparental que adoptaron en México una niña de 3 años. Y yo feliz, porque no los quería dejar con un panorama como parcial y una vista solamente de un país sin tener como el panorama completo de Latinoamérica, especialmente porque yo tenía una idea de que en México esas familias eran muy discriminadas. Por las noticias decían que les entregaban sus hijos después de mucho tiempo, algunos tenían que poner demandas y después de que se los entregaban a los niños tenían que sufrir pleitos de gente que pedían que les quitaran a sus hijos. En fin, entonces me dio muchísimo gusto poderles traer hoy la historia de Israel, que con su esposo adoptaron a una chiquita de 3 años en México.
Nosotros vivimos a 2 horas de la capital de la República Mexicana y en mi ciudad, aún cuando nosotros iniciamos el trámite de adopción, no estaba legalmente aceptada la unión entre parejas del mismo sexo. Entonces, como tal, pues no habría una familia. Entonces, no habría cavidad para que nosotros hiciéramos el trámite en nuestra ciudad. Decidimos irnos a la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay dos entidades del DIF, una que es federal y otra que es el DIF de la Ciudad de México. Nosotros elegimos el DIF de la Ciudad de México sin saberlo y en esa instancia nos trataron muy bien desde que llegamos a preguntar. Bastante profesional de parte del DIF.
Es súper importante recalcar aquí que cada estado tiene sus propias reglas, digamos, hay unas reglas generales, pero hay particularidades en cada estado de cosas que hacen diferentes. Y la Ciudad de México, pues, es la capital. Entonces, en la Ciudad de México está el DIF de la Ciudad de México como un distrito especial y el DIF federal, digamos que el DIF nacional. Y entre esas dos dependencias también hay diferencias. Y si se acuerdan, en México, no en todos los estados está aprobado todavía la adopción para familias homoparentales. Y la primera entidad en hacerlo fue la Ciudad de México. Así que me quiero imaginar que por esa ventaja que llevan, los procedimientos allí de adopción para familias homoparentales están manejados por gente que ya está un poco más acostumbrada y que a lo mejor tiene una mentalidad más abierta al respecto. Y por eso Israel nos cuenta que su experiencia en particular fue tan positiva porque fue allá. Parece que en las provincias hay una mentalidad un poco más conservadora y entonces cambia la cosa. Parece. No tengo la información exacta.
Preguntamos cuáles eran los requisitos y nos dijeron que entre todo teníamos que lo primero hacer un curso de inducción. Yo creo que iniciamos como 50 familias. Cuando nos graduamos del curso, únicamente llegamos como 20 familias. La sensibilización era tan fuerte que muchos en el camino empezaron a desistir. DIF nos hizo saber esas historias: abandono, abuso sexual, explotación laboral, maltrato, violencia. O sea, hay muchas historias detrás, ¿no? Entonces, el hecho de que el pequeño o pequeña llegue a tu hogar significa que llega ese pequeño y pequeña, pero también llega toda su historia. Entonces, hay que trabajar mucho con esa historia. Eso a mucha gente le dio miedo y dijo, no, gracias. Nosotros entregamos carpeta, me parece que fue en mayo, y hasta diciembre nos llamaron para darnos un dictamen. Que no fue tanto, pero sí, si tú tienes esta inquietud de ya ser papá, La espera es eterna, ¿no? Y cada mes es así como, ay, o sea, si nos harán caso, no nos harán caso. De pronto se soltó el rumor de que habían desaparecido los documentos, como un cambio de poder administrativo y que habría que repetir todo nuevamente. Entonces fue así como muy estresante para nosotros. En diciembre nos llaman, tienes que venir a Ciudad de México y te tenemos que entregar el resultado de forma presencial. Ya nos pasaron a una sala de juntas y nos dieron el dictamen de que nosotros sí éramos viables para adopción, a la primera, o sea, fue rápido el resultado. De ahí tuvimos que esperar hasta septiembre. En septiembre nos vuelven a llamar y nos dicen, ¿sabes qué? Hay una convivencia tipo picnic, va a ser en un bosque, en un parque aquí en la Ciudad de México. Llegamos al parque el día que se tenía que llegar. Y para nosotros fue una experiencia un poco fuerte porque éramos 30 familias en espera de algún pequeño. Imagínate el parque dividido a la mitad. De un lado habría 30, 35 niños y del otro había 30 familias. Entonces, suéltense y convivan en ese momento todos. Fue muy, muy estresante y muy complicado. Nos peleábamos a los pequeños. El DIF sí hizo unas dinámicas. Hizo dinámicas de juegos entre que, a ver, hagan equipos con niños, hagan equipos con adultos, ahora sí mézclense todos y vamos a hacer juegos. Te puedo decir que terminamos súper, súper sucios porque habría que arrastrarnos al piso, de pronto meternos un poco a la tierra, todo eso, ¿no? Entonces, sí hubo esa cierta dinámica para, de cierta forma, romper el hielo. Después de ello, simplemente era como que, a ver, ya terminamos los juegos, ahora sí convivan ustedes. Ah, también a nosotros nos tocó llevar juguetes. Juguetes o juegos. Entonces nosotros llevamos juegos de mesa y tratábamos de jugar con algunos niños. Algunos niños jugaban un ratito con nosotros, se iban a otro lado y la gente ahora sí del DIF nos estaban videando, nos estaban tomando fotografías precisamente para después analizar el material, ¿no? Entonces fue así como empezarnos a pelear a los niños con los juegos, con tratar de convivir con ellos, con tratar de platicar. Y te estoy diciendo que había niños desde bebés hasta yo creo que 16 años, que era la chica más grande que vimos. Yo lo que logré detectar es que había papás o familias que estaban más interesados en niños pequeños y a los adolescentes no les hacían caso. Y viceversa, había papás que estaban interesados en adolescentes y a los pequeños no les hacían caso.
Esto que cuenta él me daba como risa porque en esta serie que les conté de Apple TV que se llama Trying, está la escena de la feria, donde llegan y están las familias que quieren adoptar y los niños que están disponibles para adopción. Y como es una comedia, está muy chistosas las escenas de cómo se pelean los niños. Así me los imaginé un poquito. Claro, yo me quiero imaginar que uno estando ahí no debe ser nada chistoso, pero bueno, hay que también un poquito ver el lado chistoso de las cosas, porque si no, estas historias podrían ser muy tristes y muy estresantes.
Era casi casi voy sobre este pequeño, me agrada. Después llega otra familia, también quiere convivir. Entonces hay una cierta sutileza en la pelea por los pequeños. Más por los bebés. De hecho, hubo una pareja que acaparó un bebé y nadie se los quitó. Sí, fue un poco complicado. Entonces de pronto dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos un respiro, vamos a comer algo. Entonces ya fuimos a comer, en las propias bancas del parque habían puesto la comida y a un lado había una pequeña. Esta pequeñita tenía una galleta en la mano y se ve que estaba muy nerviosa, tenía esa galleta durante mucho tiempo, la tenía agarrando fuerte, entonces prácticamente la tenía deshecha en la mano. Nosotros le preguntamos a una cuidadora que estaba ahí que si esta pequeña también estaba dentro del paquete de los niños y nos dijo sí, solamente que no le gusta salir a jugar o tiene miedo, no sé. Entonces nosotros nos acercamos a ella y empezamos a jugar y ella respondió muy bien a nosotros. Te voy a ser sincero, de pronto nosotros pensamos que habría sido una niña con discapacidad, ya sea por el tema de autismo. Nos dio de cierta forma cierto miedo, ¿no? Y mi esposo me preguntó, ¿crees que seamos capaces de lidiar con algo así? Y lidiar con algo así me refiero a un tema de discapacidad. Yo me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué? Honestamente no, no estamos preparados, pero ni para ella ni para los otros chaparritos que están de aquel lado. O sea, realmente no estamos preparados, entonces creo que lo que venga, pues va a ser para lo que nos prepararon los del DIF. que va a haber un background detrás de cada pequeño y pues tenemos que trabajar con ello, ¿no?
Él aquí se refiere, porque puede ser un poquito confuso, a que no, no estamos preparados para ella ni para ninguno de estos niños. O sea, porque la verdad es que nunca estamos preparados 100% para la maternidad y la paternidad, de cualquier manera que sea. Y él estaba muy consciente de que podían venir cosas difíciles. Entonces, su respuesta fue, pues no, preparados no estamos, pero estamos dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer, que eso es lo importante. Así que, vamos para adelante.
Entonces, eso como que nos animó a seguir jugando con esta pequeñita. La conocimos de 3 años. Era una pequeñita con mucho miedo, con mucha reserva incluso de acercarse a la gente. A la hora de despedirnos, igual nos dividieron de este lado los papás, de este lado los pequeños. Y a la hora de despedirme yo de ella, agarro y le mando un beso. Y ella me lo responde. Tiempo después, después de la convivencia, nos vuelve a llamar el DIF. Cuando fuimos a las oficinas nos preguntaron, oigan, ¿ustedes quieren ser papás de esta chaparrita? Vimos que fue la única con la que ustedes congeniaron, pero lo mejor es que ella fue la que congenió con ustedes. Fue a los únicos a los que realmente se les acercó. No hubo, o sea, hubo otros intentos con otras personas, pero solamente con ustedes respondió de esta forma. Entonces creemos que hicieron un buen clic. El día que me dicen que si queremos ser papás de Esme, ese día, ese beso lo hice mío. Dije, ese beso fue para mí. Ese beso significa más que solamente aventar al aire, ¿no? O sea, realmente hicimos clic. Y hoy tenemos la posibilidad de que realmente sea nuestra pequeña. Entonces eso fue como bastante emocionante, fabuloso. De hecho, estoy a punto de llorar en este momento nada más de recordarlo. Como nos ofrecieron esa opción, simplemente ya lo que siguió fue empezar a convivir más con ella. Jugar, comer juntos, hasta que llegamos a la pernocta. La pernocta fue de todo un fin de semana, dándole de comer, bañándola, sacándola a pasear, tratando como de hacer ese clic. No fue fácil, fueron varias situaciones difíciles que vivimos en la pernocta con ella, porque al final del día también su historia estaba cambiando, o sea, estaba viviendo cosas que normalmente no vivía durante sus primeros 3 años. Tuvimos como 6 convivencias, de las cuales una solamente fue pernocta. Estábamos esperando otra en enero y de ahí ya empezaron los rumores de una posible pandemia en el mundo. Entonces ya a lo que le dieron prioridad fue a empezar a hacer los trámites para sacar a los niños lo más pronto posible, porque tener a todos hacinados en una casa hogar podría ser riesgoso. Entonces días previos a que se declarara la pandemia en México, a nosotros nos hicieron la entrega de Esme. Ya oficialmente se hizo la entrega. Y pues de ahí para la fecha está con nosotros.
Quería preguntar, regresarme un poquito. Cuando ustedes llegaron a la Ciudad de México, ¿ya estaban casados hace mucho tiempo? O sea, ¿cómo fue ese tema de requisitos para que sí fueran aprobados?
Cumplimos todos los requisitos, meramente accidental, porque nosotros nos casamos en 2016. Espérame. Casi, técnicamente, cuando Esme estaba naciendo, nosotros nos estábamos casando. ¡Wow! Me acaba de caer ese 20. Pero nos casamos en 2016 y en 2018, que es cuando teníamos que entregar toda la documentación, ya habíamos cumplido el periodo de 2 años de casados, que es el mínimo que pide el DIF a las personas casadas. De ahí en fuera, pues no tuvimos ninguna traba ni nada por el estilo. Y esto creo que tiene que ver mucho con la sensibilización que existe en la Ciudad de México, pero sobre todo la sensibilización que existe en el DIF de la Ciudad de México. Tengo la anécdota que no es mía, es de unos amigos, que igual son pareja hombre-hombre, que fueron al DIF nacional. Ahí empezaron su trámite y una de las preguntas incómodas fue que ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Así, o sea, era así como, a ver, ¿no estás viendo qué tienes aquí enfrente? Somos 2 hombres, ¿no entiendes esa diferencia? Y ya desde ahí ellos empezaron a sentir señalados y no siguieron con su trámite. Nosotros, al contrario, dentro del curso de sensibilización, nos hablaron del tema de las familias. Y dentro del tema de las familias hubo una estadística en la cual dice que la familia de papá, mamá e hijos es minoritaria en comparación con el resto de familias que hay en México. Porque hay familias, pues únicamente con mamá, únicamente con papá, a lo mejor la familia está conformada por los nietos y la abuela. O sea, es tanta la gama de familias en México, incluyendo las familias homoparentales, que en comparación con toda la gama, la familia nuclear, papá, mamá e hijos, es muy reducida en comparación, ¿no? Entonces, desde ahí nos empezaron a marcar esas grandes diferencias. Ahora, para con nosotros, no sé si el DIF hace ese trabajo de a ver qué psicóloga está más empática con las familias homoparentales. ¿Por qué? Porque nosotros supimos que la psicóloga que nos trabajó con nosotros trabajó con otros amigos que fuimos conociendo en el camino, que también son familias homoparentales. Entonces, como que la psicóloga estaba enfocada en este tipo de familias. Entonces, por ello, fue muy sencillo el trabajar con nosotros. O sea, toda la expresión psicológica la hicimos con ella y la verdad es que nos trataron muy bien y nunca nos cuestionaron, no nos cuestionó nada, pero tiene que ver mucho con la sensibilización previa que hay. Los estados son más cerrados y de hecho, incluso te puedo decir que mi propio estado es muy cerrado. Recién tengo un amigo que le acaban de aprobar su dictamen de idoneidad, pero sí le pusieron como muchas preguntas y entre esas preguntas sí fue el por qué no estás casado, el por qué quieres adoptar como papá soltero. Entonces sí se sintió un poco cuestionado en mi ciudad. Te digo, son 2 horas de diferencia, pero en años luz creo que es bastante, porque sí la mentalidad es muy, muy diferente entre Ciudad de México y mi ciudad.
Bueno, y ahora tu día a día como familia homoparental adoptiva, ¿cómo ha sido?
La mejor experiencia de mi vida. Te comentaba yo de una niña retraída, de una niña miedosa, de una niña que probablemente podría haber tenido, según nosotros, autismo. Ahora es una niña que le gusta bailar, que le gusta cantar, está viendo la televisión y está cantando, está jugando. Cuando en la escuela le ponen a hacer actividades, su forma de meterse a su actividad es cantar. Entonces ella está cantando y está haciendo sus actividades. No han sido cosas fáciles y te puedo confesar algo que yo creo que muchos de las familias que adoptan vamos a coincidir en lo mismo. El cuidado que tienen los pequeños en las casas hogar no es bueno. Y no es bueno porque a nosotros nos entregaron una pequeña con segundo grado de desnutrición. Tuvimos que batallar mucho con el tema de la alimentación, tuvimos que restringir muchas cosas, entre ella, por ejemplo, el dulce, el propio pan de dulce, tratar de meter más vegetales, más proteínas, para que ella empezara a recuperar el peso y sobre todo salir de ese tema de desnutrición. Entonces fue un proceso un poco fuerte. Tiene mi pequeña un problema en el oído y eso ha hecho que su lenguaje se desarrolle muchísimo más lento. Todavía habla y hay cosas que no le entendemos o la gente no le entiende. Entonces, pues son situaciones que es lo que te decía yo, toda la historia que viene detrás con la que tenemos que trabajar, ¿no? Sin embargo, de esta pequeña que conocimos a esta pequeña que prácticamente llevamos ya 2 años y meses con ella, ha sido una evolución impresionante. Es una niña muy traviesa, está muy, muy abierta para seguir aprendiendo cosas, ¿no? Entonces son cosas que vale mucho la pena. Y algo que yo creo que cualquier papá adoptivo o no adoptivo, yo creo que el mayor premio del día es tu beso de las buenas noches, ¿no? Dame un beso, ya, te dan tu beso y ya, hasta mañana, papi. Sueña rico, sueña con los angelitos y ya se va a dormir, todo eso, ¿no? Es fabuloso. Fíjate que la pandemia nos ha ayudado a no tener tanta interacción social, lo cual de pronto nos ha ayudado un poco y también nos ha alejado un poco de la sociedad. Entonces no hemos hasta ahorita sufrido temas de discriminación. Sin embargo, apenas fuimos a una fiesta en una quinta Y a la hora de que yo tenía que llevar a la niña al baño, no me dejaron entrar a la niña. O sea, era como, a ver, yo traigo a mi hija al baño. Sí, pero necesita traerla a su mamá. Yo, pero es que no tiene mamá. Pues entonces me dice la cuidadora del baño, si quiere la llevo yo, pero ya en un tono agresivo. Le dije, no, o sea, no te voy a dejar a mi hija, no te conozco. Si no me vas a dejar entrar con mi niña, entonces, pues ni modo, mi niña tiene que hacer del baño, la voy a hacer que haga aquí en el pasto. Es muy incómodo esto, pero voy a tener que hacerlo en el pasto. No, permítame, déjame ir a hablar con mi patrón. Mi patrón o mi jefe. Para mí como angustia fue el hecho de que, pues mi niña literal estaba bailando tratando de ir al baño porque ya le andaba del baño. Y yo así como, ah, no puede ser. De mala gana me dijeron, ya puede pasar. Entonces ya lo único que hice fue meter a mi hija al baño, hizo del baño. Pero sí, ya después cuando salí, sí me puse a discutir. Porque le dije, a ver, no me estás dejando meter a mi niña al baño. Yo puedo ser el único papá que venga soltero con su hija. O puedo ser un papá de una familia homoparental con otro papá y puede venir con su hija. Y no me dejas entrar al baño. Ahora, la quiero llevar al baño de niñas o de mujeres y no me dejas entrar. Entonces, ¿qué opciones me dejas? No, es que son las instrucciones de mi patrón. De ahí no la bajé. Se me ocurrió mandar un mensaje, por redes sociales. Y aparte aproveché el espacio del podcast, que también está la historia por allí. Y pues denuncié este caso, ¿no?
Les cuento que Israel tiene su propio podcast, se llama No Soy Moda, para que lo busquen, y busquen un episodio que se llama Carta a mi hija Esme. Es muy, muy, muy bonito.
Ha sido hasta ahorita el único caso como muy discriminatorio que hemos vivido. Ahora, en el caso de la escuela, te puedo decir, cuando yo me presenté y le dije a la directora de la escuela, ¿sabes qué? Somos familia homoparental. No existe mamá, pero existen dos papás. Ella me dijo, no, no tengo ningún problema. Adelante, bienvenidos. Ok, genial, no hay bronca. Poco tiempo después, la directora me hizo una confesión. Y me dijo, yo en su momento habría prejuzgado tu familia. Dice, ¿por qué? Pues porque no estoy acostumbrada y discúlpame que lo haga, pero pues eso es lo que pensé. Es que como una familia con dos hombres, con una niña, que no sé cuánto. Me topé con tu podcast, escuché la historia de ustedes, dice, y la verdad no sabes cómo los admiro. Sobre todo porque tengo a un pequeño con papá y mamá, y este pequeño sufre violencia, nos damos cuenta. Y con tu pequeña la veo tan feliz que incluso haciendo sus trabajos está cante y cante, ¿no? O sea, es una niña plena, es una niña que está segura. Dice, me hicieron cambiar mucho la perspectiva de una familia homoparental, dice, cosa que nunca se me habría ocurrido, ¿no? Entonces creo que son como las dos cosas que más hemos vivido de forma así, ¿no? Fuerte, hasta ahorita. Afortunadamente estamos en una escuela incluyente y la escuela incluyente ha tenido a niños con ciertas discapacidades. Desde por ahí un pequeñito que nació sin la oreja, mi hija que habla mal, por así decirlo, pequeñitos con síndrome de Down. Es decir, hay tantas diferencias en todos los niños que yo creo que ser familia homoparental no sería tan relevante, ¿no? Sin embargo, ahorita ya estamos en búsqueda de la primaria y sí, en la primaria me di la tarea de, ok, me doy la tarea yo porque soy el que está más tiempo en casa, mi esposo pues sale a trabajar, a mí me toca como mucho la labor de casa, entonces me di la tarea de salir a buscar escuelas. Hay mucha escuela católica en mi ciudad y eso no nos gustó mucho y no nos gusta mucho no porque estemos en contra del catolicismo, sino porque creemos que una ideología no se debe imponer, sino se debe adquirir, ¿no? Entonces, mi pequeña va a tener el momento de adquirir la ideología que ella quiera y decidir si quiere ser de una religión o de otra. Esa va a ser la decisión de ella. Entonces, por esa misma razón, como que no nos gustó mucho el catolicismo en las escuelas. Eso junto con que es catolicismo y de cierta forma sí existe cierta resistencia de algunas personas, ¿no? Entonces no queremos enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Conocimos a unos amigos y estos amigos nos recomendaron una escuela pequeñita, pero en la cual afortunadamente tienen cinco parejas o cinco familias homoparentales en todo el ciclo de la primaria, que el ciclo de la primaria son 5 años, digo, 6 años, de primero a sexto de primaria, ¿no? Entonces, repartidos en todos los grados hay 5 familias homoparentales. Nosotros teníamos la sexta. Entonces, lo primero que nos gustó es que obviamente la escuela ya está acostumbrada al tema, entonces yo creo que lo pone sobre la mesa. Y el segundo es que también son una escuela incluyente con temas de discapacidad. Entonces, eso pues nos hace sentir aún más seguros de llevarla ya.
¿Y en la familia, en las familias de ustedes, cómo tomaron el tema de que se iban a convertir en papá?
Todos emocionados. Lamentablemente mi suegra pues nos dejó en el camino. La conoció solamente unos meses, pero todavía tuvo la oportunidad de conocerla. El resto de mi familia es súper emocionada. Pero aparte, créeme que nosotros lo fuimos compartiendo con nuestros amigos. Y cuando Esme llegó, a los pocos meses hicimos una fiesta de bienvenida para Esme. Es un tipo baby shower, pero ya cuando el pequeño o la pequeña está. Se los recomiendo muchísimo. Y en esa fiesta, no te miento, su guardarropa se llenó. De tanta gente que nos apoyó, a tanta gente que le hizo la ilusión de conocer a Esme, de apoyar a nuestra familia, O sea, fue la mayor muestra de apoyo y de amor hacia nuestra familia, esa convivencia o esa fiesta. Te digo, y al día de hoy sigue usando ropa que le regalaron en esa fiesta. Entonces, socialmente creo que fuimos una familia muy bien aceptada, por lo menos por nuestro núcleo de amigos, ¿no? Yo creo que los primeros meses ella empezaba a pedir una mamá. Para esto, mi mamá vive con nosotros. Entonces, la figura de mamá es mi mamá. Entonces, si yo le digo mamá, ella también le dice mamá, ¿no? Sin embargo, ella está consciente de que tiene 2 papás. Y se lo hemos dicho al grado de que si la presentamos con alguien o de pronto ella conoce a alguien, ella se presenta como: hola, yo me llamo tal y tengo 2 papás. Esa es su carta de presentación. Incluso por aquí por la casa, cuando vamos camino a la escuela, va saludando a todo mundo. Y un día, un chico de un negocio por aquí cerca la saludó y: hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. ¿Y cómo te llamas? Y ella: pues me llamo tal y tengo 2 papás. Pero así bien claro. Y hasta el chico le dice: wow, qué afortunada, ya tienes 2 papás. Esa es su forma de presentarse, o sea, ya lo normalizó.
Espero les haya gustado mucho esta historia. Retomamos el martes dentro de 2 semanas nuestros episodios regulares. Recuerden, martes cada 2 semanas sale un episodio nuevo. Y para aquellos que me han preguntado en redes sociales, todavía voy a hablar de adopción de grupos de hermanos, adopción internacional. Voy a tener un episodio también sobre una adopción fallida y probablemente entrevistaré a una familia de acogida en Argentina, que si bien el acogimiento no es exactamente adopción, están íntimamente ligados la adopción y el acogimiento. Así que me parece que es un mundo que vale muchísimo la pena explorar, porque además es una realidad de la que muy poco sabemos. Entonces, si alguno de estos temas les interesa, pues ya saben, ahí viene. En el siguiente episodio voy a tocar el tema de la adopción de adolescentes. Va a ser una costarricense otra vez quien va a hablar, pero ella vive en México e hizo su adopción en México de un niño que se encontraba en el último año de esa etapa que llaman la adolescencia temprana. El niño tenía 13 años. Y alrededor de ese tema sí que hay mitos y dudas, de manera que me pareció importantísimo traerles esta historia y vamos a ver cuál es la realidad de convertirte en mamá de una personita en esta etapa de la vida en donde hay un cambio hormonal y una poda de neuronas que hace un revuelto tremendo en el cerebro de las personas, sumado a la herida primaria que traen todos los niños que han sido separados de su madre biológica, de manera que tengo muchísima curiosidad de conocer esta historia y seguramente ustedes también. Así que no se la pierdan. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales, @soymamaporadopción. Ahí pueden encontrar fotos pertinentes a cada episodio y también pueden escribirme sus comentarios. Me encanta siempre que me escriban si les gusta, qué no les gusta, si se identificaron o no se identificaron. Sus preguntas siempre son bienvenidas, siempre las leo y siempre las contesto. Nos vemos en el próximo episodio.